Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Bíblica número 9 de hoy, día 18 de mayo del año 2016. Bien, pues hoy vamos a estudiar el asunto, el tema del purgatorio, la doctrina católica del purgatorio. La vamos a estudiar, evidentemente, a la luz de la Biblia. Así que si tenéis por ahí una Biblia, tenedla preparada porque vamos a analizar los pasajes bíblicos donde la jerarquía católica pretende basar esta monstruosidad, esta doctrina diabólica del purgatorio. Bien, vamos a leer los textos bíblicos que el catolicismo siempre cita para basar esa doctrina perversa del purgatorio. El primer texto que vamos a leer es Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7, y que dice lo siguiente: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada vuestra fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Este es el primer texto donde pretenden basar la doctrina del purgatorio. El segundo pasaje donde el papismo pretende basar esa doctrina perversa es el siguiente. Se encuentra en Mateo capítulo 5, verso 22 al 26. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Mateo 5, 22 al 26. Este es el siguiente texto que suelen utilizar los paposos para basar la doctrina del purgatorio. Cuando le dice aquí Jesús que no saldrás de allí, es decir, de la cárcel, hasta que pagues el último cuadrante. Para estos paposos, la cárcel mencionada aquí Jesús se refiere al purgatorio, a un lugar en el más allá donde millones de almas están ahí encerradas en un estado de sufrimiento, pagando por sus pecados. Esa es la doctrina oficial de la Iglesia Católica Romana. Y vamos al siguiente texto que ellos utilizan, que es Mateo 12, 32, que dice lo siguiente: y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Siguiente pasaje que suelen utilizar estos paposos se encuentra en 1 Corintios capítulo 3, versos 11 al 15, que dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada una se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aquí cuando dice, el apóstol Pablo dijo que será salvo, aunque así como por fuego, la jerarquía católica entiende que aquí está hablando del purgatorio. Entienden que estas personas están ahí pasando por el purgatorio y están pagando por sus pecados hasta que salgan de ahí. Es doctrina oficial, repito, de esta iglesia falsa que es la iglesia católica. Y el siguiente pasaje es 1 Timoteo 2, versos 1 al 4, que dice así: exhorto ante ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y vamos a ver ahora el siguiente texto que utilizan para basar la doctrina del purgatorio. Mateo 12:36, que dice así. Jesús dijo: yo os digo, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Siguiente texto que utilizan es Apocalipsis 21:27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, refiriéndose a la Nueva Jerusalén, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y el siguiente pasaje y el último que suelen utilizar ellos es, por así decirlo, el más importante para la Iglesia Católica, ya que está tomado de un libro apócrifo, que es Segunda de Macabeos, capítulo 12, versos 44 al 46. Es un libro que no se encuentra en la Biblia hebrea, no se encuentra en el canon hebreo, sino que es un libro histórico, judío, pero que no forma parte del canon hebreo de la Biblia. Y dice lo siguiente: pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Mas si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Segunda de Macabeos 12, 44 al 46. Este es el texto fundamental donde la iglesia falsa esta de Roma pretende basar la doctrina del purgatorio. Y lo que vamos a hacer ahora es refutar todos esos argumentos paposos, pues analizando brevemente cada uno de los textos bíblicos que he citado. Por cierto, este estudio bíblico sobre el purgatorio lo podéis descargar en formato de libro electrónico PDF desde mi sitio web, desde ahí donde lo estoy tomando. Mirad, el primer texto que vamos a analizar es 1 Pedro 1:7. Si os fijáis, en este pasaje el apóstol Pedro no mencionó por ninguna parte un purgatorio en el más allá. Lo que dijo el apóstol Pedro es que los cristianos de esa época estaban sufriendo persecuciones, estaban pasando por diversas pruebas, y de esa manera la fe de ellos estaba siendo sometida a prueba. De la misma manera que el fuego somete a prueba el oro, purifica el oro para que salga limpio, quitando toda impureza y escoria, ¿no? Pues bien, el apóstol Pedro estaba comparando la persecución y aflicciones que sufren los cristianos, o que sufrían en esa época, con el oro purificado por el fuego. Pero jamás, jamás dijo el apóstol Pedro que los cristianos muertos estén pasando por un lugar de sufrimiento en un más allá llamado purgatorio. Eso no lo dijo Pedro en ninguna parte. Lo que hace la Iglesia Católica es sencillamente falsificar las Sagradas Escrituras, haciéndolas decir lo que ellos quieren que diga, que es la forma más diabólica y más perversa de falsificar la palabra. Y en Mateo capítulo 5, versos 22 al 26, que ya hemos visto anteriormente, tampoco en realidad, tampoco enseña, ahí Jesús no enseñó por ninguna parte la doctrina del purgatorio, de un purgatorio en el más allá. Lo que dijo Cristo en ese texto es que una persona no saldrá de la cárcel hasta que pague el último cuadrante. Observad que Jesús no estaba hablando de ninguna cárcel en ningún más allá, sino de una cárcel aquí, en la tierra, donde los presos son encerrados por diferentes delitos. Jesús no estaba hablando de ningún lugar en el más allá. ¿Os fijáis cómo la Iglesia Católica pervierte y falsifica las propias palabras de Jesús. Hacen decir a Cristo lo que Roma quiere que diga, y no lo que en realidad Jesús dijo. Jesús no habló de ningún más allá que en este texto de Mateo 5, 22 al 26. Y el siguiente texto, hermanos, es Mateo 12, 32, que ya hemos visto anteriormente, y en este pasaje, en este texto, tampoco se habla por ninguna parte de un purgatorio ni un más allá, donde, según la Iglesia Católica, millones de almas están sufriendo, están purgando por sus pecados. Si os fijáis bien, lo que dijo Jesús simplemente es que quien blasfeme contra el Espíritu de Dios, contra la energía de Dios, no tendrá perdón ni en esta era ni en la era venidera. Seguidamente, la Iglesia Católica, el papismo satánico, lo que hace es falsificar las palabras, estas palabras de Jesús. Le hacen decir a Jesús lo que no dice, sino lo que la Iglesia Católica Romana quiere que diga. Que, repito, es la forma más perversa y diabólica de falsificar las Sagradas Escrituras. El siguiente texto que vamos a ver brevemente es 1 Corintios 3, 11 al 15, que ya hemos visto anteriormente, y que tampoco enseña por ninguna parte la doctrina diabólica de un purgatorio en el más allá. Fijaos que lo que dijo el apóstol Pablo en este texto es que Cristo es el fundamento de la Iglesia, y dependiendo de lo que nosotros edifiquemos sobre este fundamento, el fuego lo va a probar. El cristiano que edifique sobre Cristo cosas importantes, cosas valiosas como el oro, la plata, las piedras preciosas, entonces va a recibir recompensa o premio en el día de la venida gloriosa del Señor Jesús. Pero el cristiano que edifique sobre Cristo cosas sin valor, como por ejemplo la madera, el heno o la hojarasca, entonces el fuego lo quemará y el cristiano no recibirá la recompensa, aunque sí que será salvo, pero como quien escapa del fuego. Fijaos, fijaos que el texto bíblico no dice por ninguna parte que en un más allá llamado purgatorio estén sufriendo millones de almas. Ese lugar no existe. Es un invento de Satanás introducido en la Iglesia Católica Romana, y que dicha iglesia falsa enseña desde hace siglos a millones de personas ignorantes para poder sacarles dinero, falsificando ciertos pasajes de la Biblia, como estamos viendo, para hacer creer a los ignorantes que ese lugar existe en el más allá. Y de esta manera le roban todo el dinero que pueden para que paguen así misas, las misas por los difuntos, las misas por las almas de los muertos, que según la Iglesia Católica están encerradas en ese lugar falso, al cual ellos llaman el purgatorio. Y de esta manera, dichas almas, según la Iglesia Católica, pueden salir de ese lugar de castigo rumbo al cielo, a condición de que hagan misas por los muertos, misas pagadas, claro. Sencillamente es una manera diabólica de robar y estafar a millones de personas para que esta iglesia falsa reciba dinero y se enriquezca. Y respecto al otro texto, 1 de Timoteo 2, versos 1 al 4, tampoco enseña por ninguna parte la doctrina diabólica de un purgatorio en el más allá. Lo que dijo el apóstol Pablo en este pasaje es que los cristianos hemos de rogar e interceder por todos los hombres, por los reyes y por los que tienen cargos políticos, para que nosotros vivamos en paz y con honestidad. El texto bíblico no dice por ninguna parte que los cristianos tenemos que orar por las almas de los difuntos que estén sufriendo en un purgatorio, en un más allá. Eso no lo dice el texto por ninguna parte. El pasaje claramente está hablando de personas vivas, vivas, que están aquí en la tierra y que tienen cargos políticos. No habla de muertos por ninguna parte. Y los cristianos hemos de orar a Dios por estas personas, no para que salgan sus almas de un purgatorio que no existe, sino para que en nuestros países podamos vivir tranquilamente y en paz. Y respecto al otro texto, que en Mateo 12, 36, tampoco se habla por ninguna parte de ningún purgatorio en un más allá. En este pasaje, Jesús dijo simplemente que los seres humanos seremos juzgados por toda palabra ociosa que hablemos. Jesús jamás dijo que existe un lugar en el más allá llamado purgatorio, donde millones de almas estén sufriendo, estén siendo probadas por un fuego para poder limpiar así sus pecados. Y es que los pecados de los seres humanos solamente pueden ser quitados y limpiados, pueden ser purgados por la sangre de Cristo, no por un fuego de un lugar inexistente llamado purgatorio. Vamos a comprobarlo leyendo lo que dijo el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 1, versos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y el otro texto es 1 Juan 1, 7, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, o nos purga, que es lo mismo, de todo pecado. 1 Juan 1, 7. Y el siguiente texto se encuentra en Apocalipsis 5, 9, que dice: y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Mirad, la doctrina de que existe un lugar en el más allá, al que llaman purgatorio, y que el fuego de ese lugar puede limpiar o purgar los pecados de las personas que están ahí, que están sufriendo en ese lugar, dice la Iglesia Católica, eso es una abominable doctrina de demonios. Es un rechazo completo del verdadero Evangelio, además de un desprecio absoluto del sacrificio del Señor Jesucristo, del amo Jesucristo, en el madero. Mirad, hermanos, el texto de Apocalipsis 21:27 tampoco habla por ninguna parte de un purgatorio en un más allá. Lo que dice el pasaje es que los que practican el mal no entrarán en la ciudad celestial, en la futura Nueva Jerusalén celestial, sino que solamente van a entrar aquellos que tengan escritos sus nombres en el libro de la vida de Cristo. Que como podéis ver, el pasaje no menciona por ninguna parte un purgatorio en el más allá. Y ahora vamos al texto más importante que la Iglesia Católica utiliza para basar la doctrina diabólica del purgatorio, que es el texto de Segunda de Macabeos, capítulo 12, versos 44 al 46, que ya hemos leído anteriormente. Y en este texto, como vamos a ver, no se menciona jamás ningún purgatorio en ningún más allá. Veamos en primer lugar este texto. Tenemos que tener en cuenta este pasaje de Segunda de Macabeos. Está tomado de un libro apócrifo, es decir, que no forma parte del canon bíblico hebreo. Es un libro histórico, no es que sea un libro falso, no es un libro falso, pero es un libro apócrifo. Este libro de Segunda de Macabeos, igual que el de Primera de Macabeos, el cual jamás formó parte del canon bíblico de los judíos, de las sagradas escrituras hebreas. Y en segundo lugar, aunque consideráramos este libro histórico de Segunda de Macabeos como un texto inspirado por Dios, por el Poderoso, en ninguna parte de este libro se enseña la doctrina satánica romana del purgatorio, como vamos a ver seguidamente. Observad cómo este texto de Segunda de Macabeos está hablando de la resurrección de los muertos. Resurrección que va a ocurrir en el futuro, es decir, el pasaje de Segunda de Macabeos no habla por ninguna parte de almas que estén encerradas en un lugar en el más allá llamado purgatorio, sino que está hablando de personas, de muertos que van a resucitar en el futuro. Y es entonces cuando esos muertos van a recibir su recompensa de parte de Dios. Observad que este texto de Macabeos habla de rogar u orar por esos muertos. Pero cuidadito, poned mucha atención a lo que voy a decir. Este pasaje de Macabeo, repito, habla de rogar, habla de orar por esos muertos, por esos difuntos. Pero, atención, no para que sus almas salgan de un purgatorio inexistente en un más allá, sino que el texto habla de orar por esos muertos, para que esas personas muertas reciban su recompensa cuando resuciten, es lo que dice el pasaje de Macabeos, para que reciban su premio, su recompensa, cuando ellos resuciten. Observad bien cómo el pasaje de Segunda Macabeos dice bien clarito que esos muertos están durmiendo piadosamente. Durmiendo, es decir, ellos no están despiertos en ningún más allá, sino que están dormidos, están inconscientes, están esperando el día de la resurrección de los muertos. Ese texto de Segunda de Macabeos es bien clarito. En este pasaje no se habla por ninguna parte de personas vivas en ningún más allá, sufriendo ahí en un supuesto purgatorio. Lo que hace la Iglesia Católica Romana es, sencillamente, falsificar de forma burda y diabólica este pasaje de Segunda de Macabeos para engañar al mundo, haciéndole creer que en un más allá hay millones de almas sufriendo en un supuesto lugar llamado purgatorio, a las cuales hay que sacar de ese lugar por medio de oraciones y, por supuesto, por medio de dinero. Es decir, se trata de una asquerosa falsificación del pasaje de Segunda de Macabeos y de un comercio de almas. Lo que hace la Iglesia Católica es hacer decir a ese texto de Segunda de Macabeos lo que no dice por ninguna parte. Mirad, cuando ese pasaje de Segunda de Macabeos habla de hacer ese sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que queden liberados del pecado, sencillamente se está refiriendo a orar, atención, a orar por esos muertos, para que cuando ellos resuciten, reciban la recompensa de Dios y queden, por tanto, liberados totalmente de sus pecados. Repito esto que he dicho. Se está refiriendo a orar por esos muertos para que cuando ellos resuciten, reciban la recompensa de Dios y queden, por lo tanto, liberados totalmente de sus pecados. Pero esto, cuidado, esto es muy diferente a lo que hace la Iglesia Católica Romana. Pues esa iglesia falsa ora por los muertos, por los difuntos, para que sus almas salgan de ese supuesto y falso purgatorio, haciendo misas por ellos, las cuales son pagadas por los católicos ignorantes que han sido engañados, y de esta manera llenan de dinero las arcas de esa iglesia falsa, de esa iglesia de Satanás en la tierra, llamada la Iglesia Católica Romana. Sencillamente, es un burdo comercio con las almas de los muertos para poder enriquecer a esa iglesia falsa que es la Iglesia Católica Romana. Por lo tanto, y ya con esto termino este estudio sobre el purgatorio, si los verdaderos cristianos oramos por los muertos, si alguna vez queréis orar por los muertos, perfectamente lo podéis hacer, no ningún pecado. Si oramos por los muertos es sencillamente poner atención, que quede claro, para que cuando estos muertos resuciten, reciban su recompensa y queden ya liberados para siempre del pecado. Pero jamás, jamás de los jamases, oramos a los muertos para que ellos intercedan por nosotros en el cielo. Eso sí que es absolutamente antibíblico. Nosotros no oramos a Dios para que sus almas tampoco salgan de un lugar falso e inexistente llamado el purgatorio. Eso jamás lo enseña la Biblia. Por lo tanto, si alguien que está escuchando esta escuela bíblica, cuando la escuche por internet, es a un católico o es católica, le exhorto a que se arrepienta de sus pecados, abandone esa repugnante doctrina diabólica del purgatorio y sal corriendo de esa iglesia falsa que predica esa doctrina de demonios. Y entonces acude humildemente a Jesucristo, el cual perdonará, limpiará, purificará todos tus pecados. Hasta aquí el breve estudio bíblico, hermano, sobre el purgatorio que escribí hace unos meses y que podéis descargar en formato de texto, de PDF, desde mi sitio web, de las21tesisdetito.com. Bien, pues aquí terminamos la primera parte de esta escuela y ya entramos en la segunda parte, que es ya una charla general, una tertulia, donde podréis hacer comentarios, preguntas sobre cualquier tema doctrinal y con toda libertad podéis hablar. Adelante, hermanos, paso palabra.
Soy Abuada de Galicia, España. Otra vez aquí, bueno, fue espléndida, es espléndida esta, disertaciones, pues que yo la había escuchado hace un tiempo, que efectivamente la tienes tú, en hermano Tito, en tu página web, y quería añadir este pasaje de Hebreos capítulo 7, versos 26 al 28. Dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo, hecho perfecto para siempre. El sacrificio de Cristo es suficientemente perfecto como para redimir por completo a aquellas personas que se arrepienten, que se acercan a Él y que viven en armonía con la verdadera doctrina. No teniendo necesidad de un lugar en el más allá de tormento para así quedar purificado. Esto es antagónico a estos textos, como estos que has mostrado tú, del Apocalipsis, el de Primera de Juan, etc. Y además dice, no solo eso, sino que dice en Hebreos capítulo 9, verso 27, dice una cosa que considero interesante. Dice: y de manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez, y después de esto es el juicio. Es decir, el juicio es en función de lo que hayan hecho en vida, no en función de una purificación posterior en un más allá. Y además, todo esto parte de la enseñanza falsa y diabólica de la inmortalidad del alma. Una enseñanza que ha dado mucho dinero, mucho dinerito, tanto en el caso de las misas de difuntos, como en el caso del evangelicalismo, de amenazar a los adeptos con un tormento indefinido, la llamada doctrina de los tormentos eternos en el infierno, para que den la décima parte de sus impuestos. Y esta doctrina pues queda pulverizada, sin ir más lejos, a la luz del capítulo 2 de Génesis. Ahí dice claramente, un texto que conocemos muy bien, ¿verdad? Dice que entonces Yahvé Dios procedía a formar del polvo al hombre, del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, ruaj, espíritu, es decir, energía, porque el aliento no es un fantasmita, es una energía, y fue el hombre un ser viviente. Por tanto, el ser viviente llegó a ser como consecuencia resultante de la fusión de esas dos cosas, la energía, el ruaj y la arcilla. Por tanto, ¿dónde estaba antes Adán? Pues sencillamente Adán antes no existía, no vivía. Esa doctrina de la inmortalidad del alma se la inventó Satanás. Génesis capítulo 3 es la serpiente que dice, no moriréis, no moriréis, dice el capítulo 3 verso 4, es decir, que serían almas inmortales. Porque si Génesis 2, 7 dice que Adán llegó a ser un alma viviente y ese alma viviente al desobedecer a Dios moriría, es decir, sería un alma mortal, y Satanás dice no moriréis, pues realmente lo que quiso decir Satanás es que serían esas almas no mortales, sino inmortales. Esa doctrina se la inventó Satanás y luego pasó pues a las religiones falsas del mundo. Y en el caso de la Iglesia Católica, pues aquí utilizó esta iglesia falsa, diabólica, dirigida pues por este engendro del diablo llamado Jorge Mario Bergoglio, para lucrarse con el tema, y antes de él, evidentemente, los otros papotes anteriores, para lucrarse con el tema de las misas de difuntos, el evangelicalismo para amenazar a los adeptos con un lugar de tormento eterno para que le den la décima parte de sus impuestos, y así sucesivamente.
Magnífico el aporte, hermano Abuada, el que has dado, efectivamente, efectivamente. El decir que el fuego ese del purgatorio limpia, purifica los pecados de todas esas personas que supuestamente están ahí, según Roma, es simplemente un desprecio, un rechazo y un insulto al sacrificio de Cristo, que es lo único que puede limpiar, que puede purificar, que puede purgar los pecados. Es un rechazo frontal, es un rechazo total del verdadero evangelio, la doctrina del purgatorio, que todavía es creída y enseñada por la Iglesia Católica Romana, y que no la va a rechazar, seguro nunca, jamás, porque es una buena fuente de ingresos, de dinero, para robar a la gente y enriquecer aún más a esa iglesia de Satanás en la tierra.
Hermano Tito, gracia y paz, muy bueno el estudio. Le hago una pregunta, acá le pegué un pasaje bíblico, ¿cuál sería la correcta interpretación de este pasaje? Muchas gracias, hermano.
Señor Boda, bueno, esperamos la respuesta del hermano Tito, pero de entrada lo que está claro, hermano Augusto Carlos, es que este pasaje no sirve para apoyar para nada la inmortalidad del alma. Fíjate que dice, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera resucitan? Es decir, fíjate que ahí habla no porque los muertos estén en un más allá, sino porque van a resucitar. O sea que lo que ahí se indica es un concepto que tiene sentido en función del concepto resurrección, no en función del concepto arma inmortal.
Bueno, la pregunta, el texto que ha citado, que ha escrito aquí el hermano Carlos Rioja, es 1 Corintios, capítulo 15, verso 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? Esto era una costumbre que tenían los cristianos de la iglesia de Corinto. Esto no era general, solo ocurría en la iglesia de Corinto. Que tenían esa costumbre de bautizarse por los que habían muerto, por los hermanos que habían muerto, para que cuando resucitaran, tuvieran el perdón de los pecados, fueran salvos también. Está hablando de esa costumbre que tenían ahí. Entonces Pablo lo que hace es citar esa costumbre que tenían los de Corinto, los cristianos de Corinto, para enseñar que habrá resurrección de muertos, que es algo que ocurrirá en el futuro y que por lo tanto es fundamental. La fe cristiana está basada precisamente en la resurrección de Cristo y la resurrección que van a experimentar los verdaderos cristianos. Entonces tenían esa costumbre los cristianos de Corinto de bautizarse en lugar de los que habían muerto. Había cristianos que no se habían bautizado y entonces estos se bautizaban por ellos, para que cuando resuciten, pues sean salvos. Esa era la costumbre que tenían ahí en la iglesia de Corinto. Esta costumbre no se menciona en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Solamente se menciona ahí, en esa iglesia.
Otra cosa quería comentar, el pasaje de Salmo capítulo 6, verso 5. Dice ahí, porque en la muerte no hay memoria de ti, de Yahvé Dios. En el Seol, ¿quién te alabará? ¿Qué diría una persona que crea en la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma? ¿Diría que en la muerte nadie se acuerda de Yahvé Dios? Al contrario, todo lo contrario. El muerto es cuando más se acordaría de Yahvé Dios. Bien sería bueno o bien siendo malo, más aún. Pero dice que en la muerte nadie de ti se acuerda. Esto jamás lo diría una persona que creyera en esa doctrina. Al contrario, esto pulveriza la doctrina de un alma inmortal. Y en Salmo capítulo 115, verso 17, dice así. No alaban los muertos a Yahvé, ni cuantos descienden al silencio. ¿Cómo? Al contrario, si el salmista creyera en un alma inmortal, diría, los muertos, como consecuencia de tener un alma inmortal, están alabando siempre a Yahvé. Pero en realidad lo que dice es todo lo contrario.
Y efectivamente, la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma, o mejor dicho, la doctrina del purgatorio, esta doctrina diabólica, es el resultado lógico de la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Porque la Iglesia Católica, cuando enseña que hay almas que están sufriendo en un lugar, en el más allá llamado purgatorio, es porque creen que el alma es inmortal. ¿Os dais cuenta? Es el resultado, la doctrina del purgatorio es el resultado de la doctrina falsa, diabólica y perversa de que el alma no muere, de que el alma es inmortal. Una cosa lleva a la otra. Un error lleva a otro error aún mayor.
Sí, Abuadi, que no nos vengan los evangelocos este con el texto de 2 Corintios 5:8, donde Pablo dice que más quisiera estar sin el cuerpo, pero prefiero estar en el cuerpo por causa de vosotros. No estando en el cuerpo, pero prefería estar sin el cuerpo y presente al Señor. Ese pasaje lo usan mucho los evangelocos para tratar de justificar la doctrina de la inmortalidad del alma, pero ese pasaje hay que verlo a la luz de lo que dice Pablo en 1 de Corintios capítulo 15, versos 50, creo, si no recuerdo mal, y siguientes, donde habla de la resurrección de la iglesia, de los santos, de los cristianos bíblicos, donde el cuerpo, es decir, este cuerpo, el cuerpo terrenal, será reemplazado por un cuerpo espiritual. Y por tanto, de esa forma se saldría, es decir, se abandonaría, se dejaría ese cuerpo terrenal para resucitar con un cuerpo espiritual glorioso y estar presente al Señor para recibirlo en las nubes cuando venga en su segunda venida. Ese texto que usan, por tanto, evangelocos a montón, igual que el de Filipenses 1:23, que dice lo mismo, no justifica de ninguna manera esa doctrina satánica de la inmortalidad del alma.
Efectivamente, muy bien, hermano Abuada, y además hay que leer también ese texto a la luz de lo que dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 4, capítulo 4, verso 17, cuando habló de la venida de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia, y dijo que es entonces cuando estaremos con Cristo para siempre, y así estaremos siempre con el Señor, con el amo. ¿Cuándo dijo Pablo que vamos a estar, que la iglesia, los cristianos van a estar con Cristo? ¿Cuándo? ¿Cuando morimos? No. Ahí lo dijo bien clarito, cuando Cristo venga en gloria y la iglesia sea arrebatada para recibirle en el aire. Y es entonces cuando los verdaderos cristianos estarán junto al Señor, estarán con Él. Por lo tanto, esa doctrina de que vamos con Cristo cuando morimos, cuando dicen estos falsos pastores del SIA, paposos o evangelocos, fulanito de tal ya muerto y ha partido con Cristo. Ha partido para estar con Cristo. Falso, mentira. Los cristianos vamos a estar con Cristo cuando Él venga en gloria. Cuando Él venga en gloria, no cuando morimos. Cuando morimos, sencillamente enseña la Biblia que dejamos de existir. Y punto. Se acabó la vida. Y volveremos a vivir solamente cuando Dios nos resucite, nos devuelva la vida. Cuando Cristo venga en gloria, es entonces cuando la Iglesia va a estar con Cristo para siempre. Evidentemente, esto que acabo de decir destroza completamente la doctrina satánica del purgatorio. Porque si vamos a volver a vivir solamente cuando resucitemos, entonces significa sencillamente que no existe en ningún más allá, ningún lugar donde estén ahí vivos, donde estén habitando millones y millones de almas, en un purgatorio inexistente. Eso es absolutamente falso, porque los cristianos que han muerto van a volver a vivir, repito, cuando Dios los resucite. Por lo tanto, no están vivos, ellos no están vivos en ningún más allá. Llámese cielo, llámese infierno o llámese purgatorio. No están vivos, sencillamente dejaron de existir. Y van a volver a vivir cuando resuciten.
Sí, Bodesky, me dice muchas gracias, hermano Tito. Estos teólogos titulados de pacotilla, como él, en este caso me estoy acordando del César Vidal Manzanares, este pendejo, porque en una ocasión pues decía que el Hades es un lugar donde el alma está en como una especie de sala de espera, ¿no? Bueno, pues solo hace falta ver ahí el capítulo, creo que 16 del libro de Números, la famosa rebelión de los hijos de Coré, creo que del verso 30 en adelante aproximadamente, para ver que dice que aquellas personas, junto con todas sus propiedades, bajaron vivos al Seol, es decir, al Hades. ¿Qué pasa? ¿Que también se están atormentando los objetos de cerámica? Y por supuesto también hay que decir que el relato del hombre rico y Lázaro es una parábola. Que empieza igual que la parábola del mayordomo infiel. Había una vez un hombre rico, empieza igual, y los mismos evangelocos y paposos reconocen que es una parábola, y habla de cosas que no tiene un espíritu, como por ejemplo es el pecho de Abraham, el dedo de Lázaro y la lengua del rico, y un espíritu, dice la Biblia, que no tiene ni carne ni huesos, en el mismo relato de Lucas, además lo dice, y que aparte es una prosopopeya, se habla de esas personas muertas como si estuvieran vivas, que es un género, como bien sabemos, común en la Biblia.
Efectivamente, hermano Abuada, ellos, la interpretación que dan del Hades es absolutamente estúpida y falsa. Lo que dice el pollo este, el César Vidal Manzanares, este gordo inflón analfabeto bíblico, pues es una burda mentira, fruto de un supino ignorante bíblico. Ellos se basan, por ejemplo, especialmente en unas palabras del apóstol Pedro, en Hechos capítulo 2, cuando dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Porque no dejarás mi alma en el Hades, refiriéndose a Jesús. Como habla del alma, pues dicen que el Hades, dicen estos analfabetos, que el Hades es un lugar en el más allá donde están las almas, y donde fue el alma de Jesús ahí a vivir, ¿no? Y realmente lo que enseña ese texto cuando dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, significa sencillamente que Jesús no quedó en el sepulcro, sino que Dios lo resucitó al tercer día. Ahí cuando habla del Hades, se está refiriendo al Seol, al Seol, al lugar de los muertos, que es el sepulcro. Y efectivamente Jesús no fue dejado en el Hades, no fue dejado en el sepulcro, ya que al tercer día resucitó. Eso es lo que significa esa expresión, ¿por qué no dejarás mi alma en el Hades? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con César Vidal Manzanares? Porque es, como he dicho, un analfabeto bíblico, es un engreído, un arrogante analfabeto. Un arrogante analfabeto bíblico, orgulloso de forma espantosa y sencillamente lo que hace es pervertir la Sagrada Escritura. La Biblia nunca enseña que el Hades sea un lugar por ahí espiritual, un lugar en el más allá, no. El Hades, como muy bien has dicho, han mencionado la rebelión de Coré, que se abrió la tierra y los rebeldes descendieron vivos al Seol. y les cubrió la tierra. Todos los enseres, todos ellos descendieron, cayeron a ese, en ese hoyo, y se abrió la tierra, seguidamente la tierra se cerró y fueron muertos todos. Eso es lo que es el Hades. El Hades es el interior de la tierra, es el sepulcro. Ahí van a parar los muertos. En el Hades no hay personas vivas. En el Hades solamente hay muertos. Y Jesús estuvo en el Hades, claro. Porque Jesús estuvo bajo tierra. Estuvo bajo el poder de la muerte. Estuvo en el sepulcro. Eso es lo que significa que Cristo estuvo en el Hades. Él no estuvo vivo en ningún más allá. Eso es una mentira diabólica que la cristiandad apóstata se inventó hace muchos siglos.
Hermano Tito, este pasaje bíblico de Hebreos 9:27 echa abajo todo concepto, toda doctrina paposa de del purgatorio. ¿Es así o me equivoco?
Bueno, voy a contestar al hermano Carlos. Hebreos 9:27 dice: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, pues, ¿qué es lo que dice el texto? Que está establecido que muramos una sola vez. Luego hay excepciones. Pero está establecido, por ejemplo, Lázaro. Lázaro, sabéis que murió dos veces. Murió una vez y Cristo le resucitó. Después de 4 días muerto. Y luego, evidentemente, pues Lázaro murió otra vez. Porque murió, porque era un ser humano, mortal. Y, sin embargo, está establecido, como norma general, está establecido que muramos una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué significa esto de y después de esto el juicio? Porque después de la muerte, el siguiente evento que vendrá después de la muerte es el juicio. Y cuando Cristo venga en gloria, va a juzgar a los vivos y a los muertos. Los muertos serán juzgados según sus obras, después de la venida de Cristo. Y eso es lo que va a venir después. Después de la muerte vendrá el juicio. Pero evidentemente este texto no tiene que ver absolutamente nada con la doctrina diabólica y falsa del purgatorio.
Sí, bueno, también hay que decir que ahí se refiere a la muerte natural. Porque puede que diga alguien que entonces, ¿cómo van a resucitar otra vez todos para recibir sentencia? Con los que vayan a recibir la sentencia de la destrucción, ¿no? Del fuego eterno, es decir, de la destrucción eterna. Porque una cosa es la muerte física por enfermedad y otra cosa es la muerte espiritual fruto de la sentencia divina.
Por consiguiente, como ya hemos visto en esta escuela, no existe tal lugar como el purgatorio. Fue un invento de la Iglesia Católica Romana hace muchos siglos para robar dinero, para enriquecer a esa iglesia falsa, por medio de las misas por los difuntos. Las misas por los muertos, para que supuestamente las almas de esos muertos salgan de un supuesto purgatorio. Eso es el propósito por el cual se inventó esa doctrina diabólica. Y hemos visto en este estudio, en esta escuela, pues que no, la Biblia no habla de esa doctrina por ninguna parte. El principal libro donde la Iglesia Católica basa esa doctrina, que es Segunda de Macabeos, pues ya hemos visto que no menciona esa doctrina por ninguna parte. No habla del purgatorio, habla de orar por los difuntos, pero para que cuando ellos resuciten, Dios los recompense. Les dé la recompensa, eso es lo que dice ese texto de Macabeos. No dice en ninguna parte que haya almas en ningún purgatorio, en el más allá, donde tengamos que hacer misas por ellos para que sus almas salgan del purgatorio. Eso no lo dice Segunda de Macabeos en ninguna parte. De modo que a los católicos o católicas que estén escuchando, católicas que oigan esta charla bíblica, este estudio bíblico, pues os decimos que esa iglesia falsa os ha engañado. Os ha engañado con esa doctrina de demonios, doctrina diabólica enseñada por apóstatas de la fe. Y os exhortamos a que os arrepintáis, es decir, cambiéis vuestra forma de pensar y salgáis corriendo de esa iglesia falsa.
Hola, mi nombre es Santos. Un saludo a todos los de la escuela, de la sala. A mí me ha quedado claro el tema. Donde yo trabajo, La mayoría de mis compañeros son pentecostales, pero ellos aseveran, hay un pasaje que se aseguran de que cuando nuestro Señor Jesucristo murió, fue al infierno a predicarle a esas almas que están en el infierno y a los que están en el abismo. No sé en qué pasaje se basan ellos para asegurar esa mentira. No sé si usted me puede aclarar eso, hermano Tito o hermano Abuada.
Hola, hermano José Santos. Pues no, en realidad en el Nuevo Testamento no hay ni un solo texto donde se diga que Jesús se fue a predicar ahí al infierno a las almas. No, no lo dice. En ninguna parte. Jesús cuando murió, sencillamente murió y estuvo sepultado durante 3 días y 3 noches. Y volvió a vivir solamente cuando el Padre le resucitó. Durante esos 3 días no estuvo vivo ningún más allá. Lo que sí dice la Biblia en ese pasaje de Pedro es que Jesús fue a predicar a los espíritus encarcelados después de resucitar. Proclamó a esos espíritus encarcelados, que no se refiere a almas de los muertos, sino a esos ángeles que pecaron, a esos espíritus, porque la Biblia llama a los ángeles espíritus, les anunció, les proclamó la resurrección de Jesús, su resurrección, su victoria. Será proclamó a esos ángeles que pecaron y que están encerrados en un lugar que la Biblia llama el Tártaro. El Tártaro, no el infierno. La palabra que ahí se utiliza en griego es Tártaro, que es el lugar, es una especie de prisión donde están ahí encerrados y aprisionados esos ángeles que pecaron en la época de Noé. Ahí están esperando el día del juicio y Jesús, después de resucitar, cuidado, no cuando murió, sino después de resucitar, fue a ese lugar a proclamarles, a anunciarles su resurrección. Eso es lo que dice ese texto que aparece ahí en primera de Pedro.
Sí, Abad, efectivamente, hermano, tal y como acaba de decir el hermano Tito, muy claro, ellos citan el de la primera carta de Pedro, pero omiten el de la segunda carta de Pedro, donde, como bien ha expuesto el hermano Tito, son los ángeles que pecaron, que fueron arrojados al Tártaro. Ahí la palabra infierno, en la versión Reina Valera, está mal traducida. Eso es el Tártaro, efectivamente, como acaba de decir el hermano Tito. Y entonces pueden decir algunos ahí, habla de espíritus, no de ángeles. Bueno, vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Verso 7 dice, ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles, espíritus. Y a sus ministros llama de fuego. Por lo tanto, los ángeles son espíritus. Por lo tanto, esos espíritus que le fue a predicar, no cuando estuvo muerto, sino después de resucitar, son los ángeles que pecaron, de los que habla en la segunda carta del apóstol Pedro.
Muy buenas tardes a cada uno de los hermanos. Le habla Alberto Santo desde República Dominicana. Tenía un buen tiempo que no entraba a la sala, pues había cambiado de celular y por falta de tiempo no había descargado la aplicación de Telegram a mi celular. Pero en este momento la he descargado para nuevamente entrar al grupo y ver qué podemos hacer, cuál es el tema, vamos a charlar, compartir, etc. Muy buenas tardes, Tito Martínez.
Recuerdo que la vez pasada cuando el hermano Tito estaba dando ese estudio sobre Satanás en su grupo Escuela Bíblica Exegética, pues hubieron algunos hermanos que están también en este grupo que se les quedó muchas preguntas en el aire, muchas preguntas. Y bueno, no estoy viendo a ninguno de ellos acá ahora mismo conectado. De no conectarse ninguno de ellos hoy, entonces vamos a esperar hasta que ellos se conecten todos, porque este tema yo quería tratarlo precisamente para ellos, para responder la mayoría de preguntas, porque la vez pasada no se respondió. Por lo cual, si esos hermanos no se conectan ahora, pues estarán ocupados haciendo sus quehaceres o lo que sea, pues podemos hacer el estudio más tardecito o mañana a las 3 en punto de California, a las 3 de la tarde de California. Pero sí me interesa que las personas que son nuevas acá y que no han escudriñado ese tema ni con Tito ni conmigo, ni con ninguno de los hermanos que ya sí hemos analizado ese tema acá, por estos grupos? Pues sí, que respondan la pregunta que les hice más arriba. Respóndanla sin temor, hermano, sin temor, que es para analizarlo simplemente y para que todos lleguemos a la verdad. Simplemente, pueden responder libremente, nadie los va a censurar ni nada por el estilo por eso. Pueden responder libremente. Entonces, hermano, si de no reunirse acá o estar en línea esos hermanos que faltan, pues podemos hacer el estudio más tarde o mañana a las 3 en punto de la tarde de California. Muy bien, hermano, de todos modos, como la mayoría de los que estamos aquí, ya el tema de Satanás lo tenemos bien claro. Pero sí queda en el aire esa duda que tiene la gran mayoría de personas que están en algunas iglesias del CIA. Que ellos piensan, es la mentalidad que tienen, de que Dios solamente gobierna en el bien. Y que el único que gobierna en el mal es Satanás. Nosotros estamos claros, hermanos, que nuestro Padre Celestial es un Dios bueno, justo y misericordioso. De eso no hay la menor duda. Y es por esto que muchas personas después de esas iglesias tienen ese concepto de que Dios pues no hace nada malo. O sea, malo en el concepto humano, que quiero decir. Que se vea malo en el concepto humano. Y eso es lo que da a entender como que Dios no tiene absolutamente nada que ver con el mal, solamente con el bien, solamente con el bien. Y que Satanás es el único que gobierna en el mal. Entonces, hermanos, sí podemos aclarar brevemente este asunto, porque evidentemente el tema de Satanás, pues ya la mayoría acá lo tiene bien claro, veo que ninguno ha respondido. Y sí quisiera escuchar los comentarios de ustedes sobre este tema. ¿Gobierna o no gobierna Dios sobre el bien y el mal? Ahí está la pregunta.
Gracias y paz, hermanos de la congregación bíblica. Un saludo a todos los hermanos. Y con respecto al tema que se está tratando hoy, de que si Dios tiene control sobre el mal, pues claro, lo dice la Biblia en Isaías 45:7, donde dice que Dios, el Padre, forma la luz y también las tinieblas. Y pongan atención, dice el pasaje, que Él crea la paz y también la adversidad. O sea, lo que está pasando con todos los hombres en la tierra, sea bien o sea mal, es Dios que lo permite. Sabemos que Satanás es un ser creado por Dios y fue creado así para probar a toda la creación de Dios, y que es un instrumento usado por Dios para probar los corazones de los hombres, inclusive los corazones de los ángeles también. Porque vemos en el libro de la profecía de Enoch, en donde estos 200 ángeles que descendieron y se acostaron con las hijas de los hombres y procrearon estos gigantes del Génesis 6, donde se enseña que eran gigantes y hombres de renombre de aquel tiempo. Estos ángeles fueron incitados también por el mismo Satanás, porque en ese libro se dice que había un ser llamado Gadriel que estaba en medio de ellos. Y dice el pasaje también, que no me acuerdo exactamente dónde es, pero puedo publicarlo en el momento que se me pida, de que él fue que tentó a Eva. Y él estaba con esos ángeles también que desobedecieron. Y es claro que toda la Biblia enseña que Dios es el que permite todas las cosas. Claro está, Dios no es un Dios de hacer el mal a nadie, simplemente Dios crea los escenarios para probar a los hombres y también a los desobedientes, aquellos que son perversos. Dios los castigará, Dios le juzgará y ellos recibirán su retribución. Así también los hijos de Dios también pasan por adversidades que son formadas por Dios para probar, probar nuestro corazón. Y Dios tiene sumo control de todas las cosas que pasan. Satanás no puede hacer absolutamente nada sin que Dios se lo permita, y eso lo vemos también en el pasaje de Job, cuando Job se presentó delante de él y le dijo que pasaba por la tierra y que conoció que había un hombre llamado Job que estaba cuidado por Dios, y le pidió permiso para tentarlo. Y vemos en ese pasaje que Dios le permitió a Satanás tentar y probar el corazón de Job, quitándole sus posesiones, incluso su salud. Por ende, también nosotros podemos darnos cuenta que en toda la Biblia Dios ha traído adversidad también sobre el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Él era el que dejaba que los pueblos como Babilonia, los medios persas, etcétera, llevaban cautivos a este pueblo para probarlo también y pagarle por sus pecados. O sea que Dios tiene sumo control de todas las cosas que suceden alrededor de su creación. Y Satanás, como ya dije anteriormente, es el instrumento que él usa, inclusive también a otros seres humanos. Esa es mi aportación por ahora, hermano. José Junior desde la Florida. Gracias y paz. Gracias y paz, José Junior, desde la Florida. También Apocalipsis 17, al final, cuando se habla de la sentencia contra la ramera, se enseña de que también Dios no solamente utiliza a Satanás, sino utiliza también a los malvados para pasar su juicio. Y vemos que todo es usado, un instrumento por Dios para ejecutar lo que Él quiera, como Él quiera. Nosotros podemos ver que al final dice que los 10 reyes que le dan el poder a la bestia por medio de Satanás odiarán a la ramera y quemarán esta ciudad y la devorarán, porque Dios puso en su corazón ejecutar esto. Quiere decir que Dios tiene sumo control de todo lo que pasa, sea bien o sea mal, en esta tierra entre los hombres. Por ende, hermanos, el Señor, nuestro Dios Padre, está en total control del tiempo. Gracias y paz, hermano.
Excelente explicación, hermano José Junior. Indudablemente el Señor usa a quien Él quiere, sea para el bien o para el mal. Porque miren ese caso, en ese ejemplo que tú has puesto ahí, donde Dios está usando a la bestia y a sus 10 reyes aliados para ejecutar su voluntad, la voluntad del Señor. Y claro está, nosotros todos sabemos aquí que la bestia es el hijo del diablo, el máximo hijo de Satanás que se va a levantar en esta tierra. Sin embargo, a ese hijo del diablo, ahí encontramos al Dios eterno utilizándolo. Hermanos, y el asunto es, oiga, ¿cuál es el problema? Es que si postulamos que el Padre Celestial solamente gobierna en el bien, y postulamos que Satanás tiene el control absoluto del mal, entonces estaríamos diciendo que Satanás es un Dios tan poderoso como el Padre Celestial, igual al Padre Celestial. Dios dominando el bien y el diablo dominando el mal. O sea, estaría a la par al Dios Padre, Satanás. Lo cual, hermanos, es imposible. Imposible. Dios utiliza a quien Él quiere y como Él quiere, tanto para el bien como para el mal, tanto como lo ha demostrado en ese pasaje el hermano José Junior. Hay un pasaje muy interesante aquí en Lamentaciones 3, verso 37, donde el profeta pregunta lo siguiente: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Acaso de la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo? Oigan bien lo que está diciendo este profeta, hermanos. Son preguntas lógicas. Hermanos, sí que debemos de entender que nada pasa en la creación sin que primero el Padre Celestial lo acepte o lo sepa. Él lo sabe todo de antemano. O sea, no puede pasar nada, ni bueno ni malo, que esté fuera de la voluntad del Creador. Es que no se puede. Porque si Dios no gobernara sobre el mal también, entonces no fuera todopoderoso. Aquí en Eclesiastés 7:14 dice: en el día del bien goza del bien, y en el día del mal considera, porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre no halle nada después de él. Oiga lo que está diciendo aquí Salomón, el hombre más sabio que pasó por esta tierra. Hermano, está diciendo que Dios hizo tanto lo uno como lo otro, tanto el bien como el mal. Él es que gobierna todo eso. Y el mismo diablo está sometido a la voluntad del Padre Celestial. Un pasaje muy interesante en Salmos 115:3 dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Entonces, si Dios el Padre que está en el cielo, todo lo que quiso, todo lo que le da la gana ha hecho, todo. Hermanos, ¿cómo van a decir o vamos a pensar que el diablo es quien tiene el absoluto control del mal? Eso es imposible. Imposible. Dios el Padre, hermanos, sí ha creado el concepto del bien y del mal. No es que estamos diciendo acá que Dios el Padre sea bueno y también es malo. No es eso. Pero el concepto del bien y del mal lo ha creado Dios el Padre, y Él tiene el control de eso, de las dos cosas. Él los controla a los dos. Y al final de cuentas, todo este proceso universal que el Dios Padre en su gran sabiduría ha permitido, al final de cuentas todo va a terminar para bien. Todo, incluso todo el mal que pasó por esta tierra y por todo el universo, al final de cuentas, todo va a ser, Dios va a hacer que todo resulte para bien al final. Pero decir que el diablo es quien reina sobre el mal de forma absoluta es mentira. Eso es falso, hermanos. Adelante, hermano, paso palabra.
Soy Santos. Es bien claro, hermano, lo que dice la palabra. Estoy de acuerdo con lo que dice el hermano José Junior y con lo que acaba de postular usted. Además, recordemos en lo que dice Apocalipsis que es el diablo, Satanás, va a ser destruido. O sea, prácticamente Satanás es un títere, pues. Es un elemento que Dios lo está utilizando con los propósitos que solo él sabe con qué propósito lo hace. Esa es mi opinión.
Miren, hermanos, para que ustedes vean qué tanto poder, dominio y control total tiene el Dios Padre sobre la maldad y sobre el mismo Satanás, que es quien trae todas esas adversidades también aquí a la tierra. Solamente tenemos que irnos a Apocalipsis capítulo 20. Creo que capítulo 20. Donde se dice que hubo un ángel que bajó del cielo con una gran cadena y ató al diablo por 1000 años. Si Satanás hubiese tenido total control de todo lo que pasa, él no se deja atrapar. Pero para que vean el poder absoluto que tiene Dios sobre todas las cosas, él ata a Satanás por 1000 años y luego lo libera para que siga tentando y probando a la humanidad. Esa es la absoluta y total, el absoluto y total poder que tiene Dios sobre el mal y sobre el mismo Satanás, que lo ata y lo desata cuando él quiera, y al final lo va a destruir. Por ende, eso de que Satanás sea igual en poder o que está en control del mal total, es imposible, porque Dios es el que tiene el total poder sobre él y el mal. Gracias y paz.
Gracias y paz, hermanos. Soy Augusto. Completamente de acuerdo con lo que se ha expuesto en esta noche por los hermanos Alexander y José Jr. Sí, la Biblia confirma que el Padre, nuestro Dios, está por encima del bien y el mal. Él sabe cómo lo hace y el propósito para qué lo hace. Me alegra saber de que todo está en manos de Dios. Él controla todo. Es una enseñanza que está escondida en las escrituras y que el sistema iglesiero apóstata no lo divulgan, no lo enseñan. Esta verdad impresionante. Muchas gracias por escuchar esta preciosa enseñanza. Les animo a los hermanos a que participen con sus preguntas, con cualquier pregunta la que tengan. Acá los hermanos están dispuestos a ayudarnos. Gracias a Dios. Gracias y paz.
Correcto, hermano santo Arevalo. Y eso queda demostrado, por ejemplo, en lo que sucedió en el libro de Job. Recuerden que Satanás, al parecer, había intentado por su propia cuenta tocar a Job, hacerle daño a Job. Por eso que cuando Dios se encuentra con Satanás, cuando Satanás sube al cielo ahí y se arma una conversación entre Dios y Satanás, pues Dios le pregunta al diablo: dime, ¿de dónde tú vienes? Que Satanás le dice: bueno, de rodear la tierra y andar sobre ella. Y se arma la conversación sobre Job, donde Dios le dice a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job, un hombre fiel? Y Satanás le dice: oye, pero ¿cómo no va a ser fiel si tú lo tienes rodeado como un cerco? O sea, eso demuestra que Satanás había intentado por su propia cuenta hacerle daño a Job, pero no pudo. Entonces viene la prerrogativa, donde Satanás pues le dice a Dios: bueno, pero déjame a mí hacerle algo, a ver si no te maldice en tu propia cara. Entonces, cuando Dios le dio el permiso, fue que Satanás pudo atacar a Job. De otra manera, hermanos, nunca hubiera podido hacerlo, nunca, porque Dios lo tenía rodeado. Lo que quiere decir que Satanás no anda por ahí haciendo lo que le da la gana, es que no puede. Es que no puede, es imposible entonces decir que Satanás tiene el dominio absoluto del mal. Eso es imposible. Es que, hermano, hay que entender esto y tener este concepto bien claro. Dios conoce el futuro. Él sabe lo que va a ocurrir antes que suceda. Nada ocurre fuera de su voluntad, absolutamente nada. E incluso las acciones que tiene el diablo, el mal que él hace, al final de cuentas va a llevar al cumplimiento de la voluntad del Padre Celestial. Y este conocimiento, esta seguridad de que Dios tiene el control de todo, hermanos, debe a nosotros de alegrarnos el corazón y dejar de tenerle temor a Satanás, como la mayoría de iglesieros que le tienen como miedo al diablo. Al diablo no hay que tenerle miedo. Hermanos, lo que hay que entender es que Dios lo gobierna, está sujeto, no puede hacer nada por su propia cuenta. Adelante, hermanos.
Muy buena enseñanza, hermano Alexander. Muy bien explicado, de una manera didáctica. Bueno, quisiera hacerle una pregunta. ¿Nuestro Señor Jesucristo también tiene ese poder de dominio con los espíritus inmundos hay varios pasajes donde él expulsaba demonios. Hay un pasaje donde dice que había un endemoniado de Gadareno, me parece, que tenía una legión. Y estos demonios, estos espíritus inmundos, se subordinaron ante la presencia de nuestro Señor Jesús y les ordenaba. También hay otro pasaje donde habla que nuestro Señor Jesús, no recuerdo bien el pasaje, pero dice: ¿a qué has venido? A atormentarnos antes de tiempo y cosas así. Mi pregunta sería, hermano, ¿Jesús tiene también autoridad sobre los demonios y también está por encima del bien y del mal? Quisiera que me confirme esto, hermano. Gracias.
Muy bien, hermano Augusto Carlos, totalmente de acuerdo, hermano. Bueno, ya que entendemos el concepto de que Dios el Padre es que tiene el absoluto control de todo lo que ocurre en su creación, porque es de Él, la creación es de Él, o sea, en su creación Dios el Padre permite lo que quiera. Pero hay algo muy interesante, hermanos, y es que deberíamos también preguntarnos, ¿y qué hay con los demonios? ¿Acaso Dios domina a los demonios también? Hay un pasaje muy interesante donde encontramos a Jesucristo, nuestro Señor, pues sanando personas, reprendiendo enfermedades, expulsando demonios y esas cosas. Y ahí lo acusan a Jesús de que él hace esas cosas por el poder de Satanás, el poder de Belcebú. Y luego se concluye, o concluyen los fariseos, que Satanás es el príncipe de los demonios. Belcebú, el príncipe de los demonios. O sea, que Satanás es el rey de los demonios. Y de eso no cabe la menor duda. Yo no dudo eso. Ahora, por encima de que Satanás sea quien gobierne sobre los demonios, debemos hacernos la pregunta también. ¿Y Dios el Padre? ¿Acaso no tiene el control también de los espíritus inmundos? ¿Hay alguna parte de la Biblia que demuestre que Dios el Padre sí hace con los demonios lo que le dé la gana también? Hermano, yo le voy a demostrar un par de pasajes aquí que demuestran que Dios el Padre también gobierna sobre los espíritus malignos. Vámonos a el relato de Saúl, del rey Saúl. Oigan lo que dice aquí el pasaje bíblico. El espíritu de Dios se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. Le repito el pasaje. El espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tu siervo que está delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Miren bien ese pasaje, hermanos, cómo la protección de Dios se apartó de Saúl, su espíritu se apartó de Saúl porque Saúl era un desobediente. Y Dios mismo le envió un espíritu malo que lo atormentaba. O sea, cuando ese espíritu malo tomaba a Saúl, Saúl se ponía como loco, con arrebatos asesinos, hermanos. No solo hace un arrebato asesino en contra de David, intentó Saúl matarlo por dos veces con una lanza, sino que Saúl intentó matar a su propio hijo Jonatán cuando ese espíritu lo tomaba. Ese espíritu lo volvía loco. O sea, estamos viendo en ese pasaje que fue Dios quien lo castigó de esa manera por desobediente. Pero vamos a otro pasaje que está en 2 de Tesalonicenses 2, verso 11. Dice que a todos los mentirosos, los que aborrecen a la verdad, aquellos que conocieron la verdad pero la rechazaron, oigan cómo Dios lo castiga a esta gente. Dice, por eso Dios les envía un espíritu engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. O sea, ese pasaje es claro. En algunas versiones bíblicas dice que es un poder engañoso, en otras versiones bíblicas dice que es un espíritu engañoso que Dios les envía a aquellos que se niegan a creer en la verdad porque ya no quieren la verdad. Entonces Dios lo castiga de esa manera. Les envía un espíritu engañoso para que crean en la mentira y se condenen. Y esto lo podemos comprobar de otra manera, en otro pasaje que se encuentra, por ejemplo, en Primera de Reyes 22:22. En ese contexto, Dios quiere castigar al rey Acab, al rey de Israel, al rey de Acab. Y Dios como que hace una junta, una pregunta en el cielo, y dice, él pregunta, ven acá, ¿quién de todos aquí va a ir y va a inducir a Acab a que suba a la guerra? Entonces los seres celestiales se juntaron y comenzaron a decir de una forma y de otra. Y dice el pasaje, que se puso delante de Dios un espíritu, un espíritu que dijo lo siguiente, escucha lo que dijo ese espíritu. Yo saldré y seré espíritu de mentira en todos sus profetas. Entonces el Señor, el Dios Padre, le dijo, es cierto, tú lo inducirás y también prevalecerás. Ve y hazlo así. Entonces Dios puso ese espíritu engañoso en todos los profetas de Acab para que incitaran a Acab a subir a la guerra donde Dios le iba a quitar la vida a Acab. Vemos en este pasaje también cómo Dios envía un espíritu engañoso, un espíritu de mentira en la boca de los profetas de Acab. Eran profetas falsos, claro está. Eran falsos profetas. Hermanos, lo que demuestra que todos esos espíritus, incluso ese espíritu de mentira, está sujeto al Dios Padre. Así como Satanás también está sujeto. Aunque Satanás es el rey de los demonios, pero vemos que en verdad quien gobierna todo es Dios el Padre. Incluso sobre los demonios, Dios tiene el control y ellos hacen su voluntad, la voluntad del Creador. Paso palabra, hermanos. Hay un pasaje muy interesante aquí en Daniel 4, verso 35. Perdón, sí, Daniel 4, verso 35. Que dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? O sea, ese pasaje, hermanos, más claro no puede ser, más claro ni el agua. Ahora tenemos que tener presente este asunto. Escuchen con atención esto. Dios ha creado el concepto del bien y del mal, pero todas las perversiones las hacen las criaturas. Vamos a leer un pasaje aquí en Eclesiastés 7:29 donde dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Como dije, hermanos, el concepto del bien y del mal fue creado por Dios. No así la maldad y las perversiones de las criaturas. Ya que evidentemente el robo, las mentiras, las violaciones y los abusos no los comete Dios. Todo lo contrario. Dios aborrece a todos aquellos que cometen tales males, esos actos pecaminosos. Y lo podemos leer, por ejemplo, en Proverbios 6, verso 16, donde dice, seis cosas aborrece el Señor, y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces tenemos que entender que Dios aborrece ese tipo de mal, esa maldad, esas perversiones. Ahora, simplemente Dios ha creado el concepto del bien y del mal para ponerlo como lección. Aunque algunos dirán, bueno, en el principio vio Dios que todo era bueno. A lo cual respondemos que sí. Por eso no impide que Dios haya creado el concepto del bien y del mal para cumplir sus propósitos, los cuales al final siempre son buenos. Es por esto que Dios mismo fue quien puso en el huerto de Edén el árbol de conocimiento del bien y del mal. Eso lo dice las Escrituras. Voy a leer este comentario de un libro que he publicado en internet, en una de sus páginas. Voy a leer estos dos párrafos que dicen así: el mismo Satanás fue creado por Dios tal cual es, malo y perverso desde su mismo principio, ya que Dios lo ha creado para que sea el tentador o probador de la creación. Y le ha dado un límite de tiempo para que Satanás ejerza ese ministerio, al final del cual Dios lo va a destruir en el lago de fuego junto a todos los impíos. Veamos cómo el mismo Jesucristo reconoce que Satanás es malo desde su principio. Juan 8:44 dice: él ha sido homicida desde el principio y no puede permanecer en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. También dice el apóstol Juan en su epístola: el que hace pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Primera de Juan 3:8. Aunque algunos iglesieros apóstatas han querido apoyar la doctrina de que Satanás al principio era un supuesto angelito que era muy bueno, pero que después se rebeló y se hizo muy malo, esa doctrina no cuenta con ninguna base bíblica, hermanos. Aunque han querido apoyar esa doctrina del ángel caído diciendo que los pasajes de Isaías 14 y de Ezequiel 28, por ejemplo, ellos dicen que se aplican a Satanás, cuando en realidad esos pasajes son solamente aplicables a dos hombres que se creían dioses, el rey de Babilonia y el príncipe de Tiro, a los cuales Dios les envía una endecha o parábola donde habla de que la soberbia de esos dos reyes subió hasta el cielo, pero Dios los ha derribado por tierra, porque quisieron poner su corazón como si fuera Dios. En realidad Satanás es el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Eso lo pueden ustedes leer en Apocalipsis 12, verso 4 al 9. O sea, las escrituras muestran desde Génesis hasta Apocalipsis que Satanás tiene apariencia de dragón, de serpiente, de un reptil, es un ser extraterrestre reptiliano. Eso es lo que es Satanás. O sea, nunca se le da tampoco el nombre de Lucifer. Nunca, en ninguna parte de la Biblia. Ahí en Apocalipsis 12 se le da como cuatro nombres. Se le llama serpiente, se le llama dragón y se le llama diablo y Satanás. Esos cuatro nombres es que le da el libro de Apocalipsis a ese ser extraterrestre reptiliano. Pero en ninguna parte de la Biblia se dice que Satanás sea un Lucifer o un portador de luz. Nunca, en ninguna parte. Nosotros sí sabemos quién es el verdadero portador de la luz. El verdadero portador de la luz es Jesucristo. Lo pueden leer en Apocalipsis capítulo 22. Entonces, las escrituras, repito, muestran desde Génesis hasta Apocalipsis que Satanás tiene apariencia de serpiente o dragón, un reptil. Es por esto que encontramos, por ejemplo, en las culturas paganas, desde la antigua Babilonia hasta la actual India, imágenes de serpiente con forma de hombre. Como por ejemplo el Quetzalcóatl de los mayas en México, un hombre serpiente. También los encontramos en la creencia china, un dragón rojo que descendió del cielo. Y los faraones también creían que sus dioses tenían forma de serpiente y hombre a la misma vez. Por tanto, hermanos, es un mito, es una fábula decir que Satanás era anteriormente un querubín, un ángel de gran belleza y esplendor, que era músico en el cielo, como afirma el catolicismo romano y la mayoría de iglesias evangélicas. Cuando en realidad la Biblia muestra que Satanás es el dragón, la serpiente, esa es su apariencia. Eso es lo que él es. Es lo que está enseñando las Sagradas Escrituras. Y además fue creado tal cual es. Dios lo estableció de esa manera para que sea el probador de la creación. Y al final, cuando todo llegue a la madurez que Dios quiere, pues Dios va a destruir a Satanás en el fuego de su ira. Adelante, hermanos. Muchas gracias por el aporte, hermano José Junior. Y mañana pues sí vamos a seguir con este interesantísimo tema. Sobre el asunto de la luna que yo estoy preguntando a los hermanos, es por una sencilla razón de una prueba. Si tú ves la foto que yo puse ahora mismo acá, lo que estamos aquí en el norte, vemos la luna de una forma. quiere decir que los que están en el supuesto polo sur, si es que la Tierra fuera un globo, tendrían que verla totalmente al revés a como nosotros la vemos. Pero el asunto es, hermanos, que todo el mundo, no importa dónde esté, eso no tiene que ver dónde esté, siempre la ven igual. Siempre. Y es lo que tenemos, lo que quiero entonces analizar en el asunto que quiero poner aquí en la red de internet.
Gracias y paz, hermanos. José Junior desde la Florida. Excelente, hermano Alexander Hay, todos sus aportes magistrales. De ninguna forma se pueden refutar, porque todos sus comentarios, todos sus aportes están basados en la palabra de Dios, que es firme y contundente. Y cuando nosotros nos apegamos a la palabra de Dios y repetimos lo que dice la misma Biblia, es imposible refutarlo con absolutamente nada. Ahora, hermano, yo también quiero hacerle otro aporte con relación a lo que se está enseñando aquí de la autoridad del Padre sobre todos los espíritus, también principalmente Satanás, y segundo, los espíritus engañadores, esos mensajeros del mismo maligno. Tenemos en 2 de Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo dijo que a él le fue enviado un mensajero de Satanás para que lo abofetee, para que no se enaltezca. Si usted se fija del pasaje, el apóstol Pablo por ninguna parte cometió ningún tipo de pecado para ganarse esa reprensión o para ganarse ese tipo de sujetamiento. Simplemente eso fue un permiso de parte de Dios para que el apóstol Pablo se mantenga en total mansedumbre y no se enaltezca por todo el conocimiento que se le había dado. Esa es otra prueba de el control que tiene Dios sobre todas las cosas, incluyendo sobre sus hijos. Hay otro pasaje también en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, en donde hay unas palabras de un mismo espíritu que unos discípulos trataron, o una persona trataron de expulsarlo de un endemoniado. Y en el pasaje el espíritu dice: a Jesús y a Pablo conocemos, pero ustedes, ¿quién sois? O sea, el espíritu en ese momento estaba denotando la autoridad que había o que hay sobre los hijos de Dios, sobre el Hijo, que es Jesucristo, y sobre la iglesia, o sea, sobre los apóstoles de Cristo en ese momento. Eso es total autoridad sobre el mundo espiritual. Y así como dijo el hermano Alexander Hen en todos sus audios, de que el Padre tiene absoluto control de todo lo que nos pasa a nosotros, asimismo estaban siendo controlados todos esos espíritus que en el primer siglo de alguna u otra manera influyeron en algunas personas. También Apocalipsis, hermano Alexander Hen y todos los que escuchan, nosotros podemos ver cómo hay un ángel con el nombre de Destructor, Abadón, ese ángel que desciende y con una llave y abre el pozo del abismo para que salgan estos, no sé si son espíritu, pero en realidad se le llama como langostas y son una especie de criatura que van a atormentar a los hombres con su aguijón por aproximadamente 5 meses en el Apocalipsis. Y todas esas cosas que nosotros podemos ver en la Biblia están controladas por el Padre. Absolutamente todo lo que pasa. Es irrefutable esta enseñanza de que Dios es el Todopoderoso y que controla tanto el bien como el mal. Esos pasajes que nosotros hemos citado aquí son bíblicos, son pasajes totalmente irrefutables, que se encuentran en la Biblia, que hablan sobre toda la autoridad que tiene el Padre sobre toda la creación, incluyendo a los demonios también de Satanás. Estos espíritus están sujetos a Satanás, pero también están sujetos
al padre, están sujetos al hijo. Tienen temor también, porque hay un espíritu también que atormentaba a este endemoniado gadareno y tuvo total sumisión ante Jesús. Y como dice la palabra, que también los demonios creen y tiemblan. Entonces nosotros no podemos irnos en contra de lo que enseña la Biblia con relación a la autoridad del Padre sobre todas las entidades que hay espirituales, sea en el cielo o sea en la tierra. Pues bien, este es un pequeño aporte que quería también compartir para que vean que toda la autoridad le pertenece solo a Dios y no hay nada que se escape de su mano. Y nosotros, gracias a su amor, gracias a su Hijo, estamos confiados de que Él nos protege de todas estas entidades y de que si nos mantenemos fiel, Él se mantiene fiel también con nosotros. Siempre se va a mantener fiel, aunque nosotros no nos mantengamos fiel. Y Él es el que controla todas las cosas que pasan alrededor de nuestra vida y todos los sucesos que pasarán en el futuro también, cuando se manifieste la bestia y el falso profeta. Pues bien, hermanos, seguiremos enseñando por aquí la buena doctrina. Un saludo a todos los hermanos. Voy a ver, hermano, a Sandel Hell, si le tiro una foto ahora a la luna. Yo estoy en la Florida. A ver.
Antes de retirarme, hermanos, sí voy a dejar otro pasaje muy, pero muy importante para que ustedes lo vayan analizando. Se encuentra en Samuel 2, verso 6. Oigan lo que dice este pasaje porque es muy, muy importante. Dice: Dios mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y Él hace subir. Dios empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Repito el pasaje, Samuel 2, verso 6. O sea, en ese pasaje, hermano, está hablando claro de que es Dios el Padre quien tiene el absoluto control sobre la vida y sobre la muerte. Él mata y Él da vida. Él hace descender al Seol, que es el sepulcro. Él hace descender al sepulcro y hace subir a través de la resurrección, evidentemente. A quien Él quiere empobrece y a quien Él quiere enriquece. A quien Él quiere abate y también a quien Él quiere enaltece. Todas estas cosas la domina el Padre Celestial. Mediten, hermanos, en esta palabra esta noche. Medítenla bien y mañana comenten o hagan sus preguntas. Paso la palabra. Adelante. Por hoy se despide su amigo y hermano Alexander Hell. Pero pueden seguir comentando, hermanos, sean en audio o escrito. Y mañana, si gustan, pues seguimos con este tema. Pueden ahí hacer sus preguntas o sus comentarios libremente. Sobre todo si lo hacen en audio, pues mucho mejor. Pues gracias y paz, mis hermanos. Pasen buenas noches.
Muy bien, hermano. He aprendido mucho en esta enseñanza. Lamentablemente me tengo que retirar porque estoy llegando a casa y ya no puedo seguir. Gracias y paz, hermano, y a todos los hermanos del grupo, tengan buenas noches. Amén.
Pues claro que sí, hermano. El Señor Jesucristo es un Dios poderoso. Y si leemos un pasaje de Primera de Pedro, por ejemplo, Primera de Pedro 3, verso 22. Cuando Jesús sube al cielo, escuchen lo que dice Pedro. Él dice: quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, después de que le habían sido sometidos a él los ángeles, las autoridades y las potestades, o sea, los principados, o sea, todos los seres celestiales y de la tierra también, están sometidos al Señor Jesucristo. Ahora, ¿a quién está sometido Jesucristo? Pues Jesucristo está sometido al Dios Padre. Lo dice, por ejemplo, el libro de Efesios, donde dice que el Dios Padre es la cabeza o el jefe, la autoridad de Jesucristo. Así como Jesucristo es el jefe o la autoridad de la iglesia.
Entonces el Dios Padre está por encima del Señor Jesucristo mismo. El Señor Jesucristo está sometido al Padre también. Pero el Señor Jesucristo sí que gobierna también sobre a la hueste de los cielos y de la tierra. Lo dice ese pasaje de ahí de Primera de Pedro. Pero el Dios Padre es el máximo gobernante de todos. De todos. Es quien gobierna absolutamente todo. Es la máxima autoridad en todo.
Bien, hermanos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, nuestro poderoso celestial y de nuestro amo Jesús sea siempre con vosotros.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.